Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 160, 31º capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy nos dedicaremos casi por completo al análisis de la Final Four de la UEFA Futsal Cup, que se disputó este pasado fin de semana en Lisboa. El Barcelona cayó en la final ante el Cairat, que volvió a jugar de 5 y que se volvió a llevar la Copa de Europa, levantando de nuevo mucha polémica en el panorama futsal. Hablaremos con el portero del Barcelona, Paco Serano. En la tertulia ya os voy anticipando que hoy esperan fuegos de artificio, y es que tras la derrota del Barcelona, las discusiones se multiplicaron en las redes sociales entre los defensores y los detractores del juego de 5 durante todo el partido. Hoy trasladamos el debate aquí en la tertulia con Gustavo Muñana, Cancho, Llorenç Tarré y Óscar García. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá a un nuevo protagonista de nuestros españoles allí en de los mares. Se trata del jugador del Dinamo de Moscú, es del Barça, Fernandao. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos pondrán al día de la actualidad. Lo mismo hará Fran Merino con una segunda división que ya tiene los playoffs en marcha. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Contar hoy la victoria en la UEFA Futsal Cup del Barcelona. No ha podido ser el Barcelona, que sufrió muchísimo en la primera semi contra el Sporting Club de Portugal. Los más aventurados, entre ellos yo, dijimos que si el Barça conseguía superar a Sporting de Lisboa, ganaría esta UEFA Futsal Cup. Y Gustavo Muñana, que estuvo con nosotros la semana pasada, me dijo: ya, pero luego está lo del Cairat y el Dina. Gustavo veía a Cairat favorito ante Dina de Moscú. Ganó 4-7 el conjunto kazajo. Y en la final conseguía ganar al Barça por 3-2, jugando de 5, los 40 minutos. Y eso ha levantado mucha polvareda en el panorama futsal, con cruces de declaraciones y mucha tensión en las redes sociales. Vamos a empezar saludando a uno de los mejores jugadores de fútbol sala de los últimos años. Es portero, es amigo de este programa y es el portero del Barcelona y de la selección, Paco Serano. Paco, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, no pudo ser, y la frase es hecha, es un topicazo, pero es verdad, Paco, que no pudo ser. Otra vez Cairat se cruzó en el camino del Barça, como hace 2 años en las semifinales, y otra vez se llevó la victoria.
Pues sí, la verdad es que la historia se repitió, ¿no? Yo creo que, bueno, fue un partido muy igualado y, bueno, la verdad es que ellos, muy bueno, con su táctica consiguieron ganarlo. O sea, no hay mucho más que hablar, ¿no? Yo creo que, bueno, el equipo estuvo bien, pero bueno, otra vez nos ha pasado. Y bueno, en la final, bueno, es un poco triste perder la final, pero bueno, ya te digo que al final no pudo ser. Lo intentamos de todas maneras y no conseguimos la victoria.
Dijo Marc Carmona, tu técnico, que de las cosas que más le disgustaban es que os ganaran con esa táctica de 5 contra 4. Es indemostrable, Paco, no sabemos qué hubiera pasado, qué pasaría si Cairat no jugase los 40 minutos con portero jugador. Es verdad que no hay que quitarle méritos, pero ¿a ti te duele de manera particular o te da igual la forma de la que juegue el contrario?
Hombre, la parada no es toler, pero está claro que a mí personalmente pues no me gusta, ¿no? Porque yo creo que resta espectáculo a este deporte que todos decimos que es... Bueno, que es un deporte espectacular, que hay muchas transiciones, hay mucho ritmo en el juego, y así está claro que va en contra de todo eso, ¿no? Cortar ritmo y bueno, lo que todos ya sabemos, pero bueno, creo que ellos lo que hacen es aprovechar las reglas y ya está, es totalmente lícito. Está claro que a la mayoría de lo que nos gusta el fútbol sala no nos gusta esa forma de jugar, pero bueno, ellos no están haciendo nada en contra del reglamento, o sea que hay que respetarlo entre comillas, porque bueno, han ganado así dos Copas de Europa, o sea que yo creo que más que criticarles a ellos, lo que había que hacer es revisar un poco el reglamento, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya es, son temas que nosotros los jugadores pues tampoco nos tenemos que meter.
Como vamos a hablar de esto, Paco, sí que te voy a preguntar que te metas, porque va a ser uno de los temas del programa. Está aquí Gustavo Muñana, va a estar con nosotros Cancho, Óscar García, gente que para mí tiene un peso muy muy fuerte en los medios de comunicación en el fútbol sala español y que tienen unas opiniones muy muy fuertes al respecto, a favor o en contra. Si tú tuvieses que decidir, Paco, mañana te llamase la UEFA y te dijera ¿qué hacemos con la regla del portero jugador? ¿Qué harías? Porque hay gente que dice que los últimos 5 minutos, hay gente que dice que solo si el equipo que lo aplica va perdiendo, hay opiniones para todos los gustos. ¿Cuál es la tuya? Si pudieras elegir, ¿qué harías con esta norma?
Pues ya, yo creo que todo lo que has hablado, todo lo que se ha hablado estos días, pues está bien dicho, ¿no? Está claro que lo de los últimos 5 minutos, por ejemplo, sea una buena acción, o en balonmano se hace pasivo. Uh-huh. Pero bueno, está claro que es complicado, ¿no? Son deportes que son distintos. Pero bueno, está claro que alguna medida a favor del espectáculo se podría tomar, ¿no? Incluso creo que en hockey los últimos 5 minutos se pueden hacerlo, no sé en qué deporte ahora mismo, sí. pero bueno, alguna medida de ese tipo está claro que habría que tomar, como la que se tomó hace poco, que no se puede pasar de medio campo hacia atrás. O sea, que en ese sentido está claro que sería a favor del espectáculo, ¿no? La gente que pide eso tampoco está pidiendo nada en otro mundo, simplemente que se mejoren las reglas a favor del espectáculo, que yo creo que en cualquier deporte se hace y se debería hacer. Está claro que hay muchas formas de hacerlo, pero las que has comentado, ya tengo, son las que comentamos todos cuando hablamos los jugadores entre nosotros. Y está claro que serían buenas, pero no tiene mucha pinta de que vayan a cambiar, la verdad.
Le vamos a preguntar luego a Cancho y a Gustavo y vamos a hablar ampliamente de este tema. Está también ya por ahí Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Y aquí en los estudios centrales de Gustavo Muñana. Hola, Gus.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Encantado de saludarte.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está, Paco? Dejando un poco ya lo de el portero jugador, de lo que hablaremos, ya digo, a lo largo del programa, porque ha sido trending topic en nuestro planeta futsal durante toda la semana. ¿Cómo está ese vestuario? Porque el Barça está compitiendo por ganar todos los títulos, como ha hecho siempre en las últimas temporadas, y de momento se han escapado todos los que habéis competido. La Copa de España ante Jaén, en la Copa del Rey el Barça también está fuera, y en esta UEFA Futsal Cup, en la Final Four, que es uno de los grandes títulos de la temporada. ¿Cómo está el vestuario, Paco? ¿Cómo están los chicos?
Bueno, pues ahora estamos un poco tristes, la verdad, para ser sinceros. Bueno, estamos un poco de bajón, por así decirlo, porque bueno, estamos luchando por todos los títulos y al final pues se nos están escapando, ¿no? Y estamos llegando pues hasta casi el final en todas las competiciones y no conseguimos levantar un trofeo. En ese sentido, pues bueno, el equipo ahora mismo, bueno, es un poco bajo de moral, pero bueno, también, por otro lado, pues tengo muchas ganas de luchar por la liga, porque bueno, es el único título que nos queda y bueno, tenemos un poco de rabia de que no están saliendo bien las cosas, del todo bien, por así decirlo, y ya creo que el equipo está pues un poco tocado, pero a la vez está con muchas ganas de que empiecen los playoffs para poder seguir compitiendo. No estamos consiguiendo los títulos, pero bueno, estamos luchando hasta el final, que bueno, también es importante. Está claro que ahora mismo no pasamos por nuestro mejor momento, pero bueno, eso también lo tomamos como una, ¿no? Que llegue ya el playoff, porque bueno, tenemos ganas de competir y de ganar algún título.
Yo, Paco, sí quería preguntarte, como eres un tipo sincero y además que este año estrena capitanía portando el brazalete de capitán del FC Barcelona, a raíz de esta respuesta que tú has dado, yo tengo la sensación, no sé si a ti te dejó la misma, por un lado, este Cairat yo creo que era mucho mejor que el del 2013, este Cairat que os gana era mucho mejor que el del 2013, y por otro lado, vosotros todavía estáis muy lejos de ser aquel equipo del 2013 y seguís en reconstrucción, aunque esté en el mes de abril, pero sois un equipo en reconstrucción todavía, ¿no, Paco? Como tú dices, que tenéis ganas de demostrar que podéis llegar a ser un gran equipo.
Bueno, lo primero, está claro que Cairat ha mejorado muchísimo y pues, bueno, se habla mucho de que juegan con portero jugador, pero no se habla del equipazo que tienen, ¿no? Al final parece que te ha ganado un equipo malo jugando con portero jugador y en verdad, bueno, no usa esa táctica, pero tienen un auténtico equipazo, o sea, tienen jugadores muy buenos, han mejorado muchísimo y bueno, a veces se ponían de cuatro y lo hacían francamente bien. Y luego, pues respecto a nosotros, bueno, no sé si la palabra es que estamos en construcción, ¿no? Pero bueno, estamos teniendo algunos altibajos o algunas, bueno, estamos siendo un poco irregulares y en ese sentido, pues, bueno, también cuando ganas tienes más moral y eso también afecta, y cuando no consigues pues las victorias importantes o títulos, pues bueno, te va restando un poco de moral y eso también se nota en el equipo, pero bueno, yo creo que el equipo el día a día lo trabaja bien y o sea, tenemos un muy buen equipo y ya te digo, no sé si está en construcción o no, porque ya tenemos tiempo, pero Pero bueno, está claro que seguimos trabajando para que nos hagan bien las cosas, ¿no? Tenemos que ser más regulares y ya te digo que el equipo, bueno, sigue acoplando cosas y bueno, las ganas de ganar no se nos han ido, eso está claro.
Es curioso lo que dice Paco y lo que, bueno, se reía Gustavo porque justo lo que tú has dicho, Paco, lo decía Gus la semana pasada, que Kairat tenía un equipazo y que nos gustaría a muchos ver a ese equipo sin jugar de 5, jugando de 4, a ver qué podría hacer, porque seguro que sería candidato también a ganar esta Final Four y no levantaría tantas espinas, pero no es culpa suya, la culpa es de la reglamentación, ellos la cogen, la aplican de la mejor manera posible y, como decía antes Paco, han ganado 2 Copas de Europa de esta manera. Óscar.
No, pues que habéis vuelto a trabajar, de momento habéis vuelto, parece, sin Sergio y sin Wilde, no sé cómo están y no sé si preferiríais tener ya este fin de semana ya competición o tener esta semana de descanso para recuperar y volver a la siguiente. ¿Qué preferís que te caiga en la cabeza?
Bueno, por un lado que tengo ganas de que llegue ya la competición, está claro que bueno, cuando pierdes un partido importante pues tienes ganas de competir lo más pronto posible. Pero bueno, por otro lado también pues al tener unos días más de descanso mental, porque bueno, también ha sido la competición, bueno, ha sido muchos días intensos y ya creo que también viene bien para recuperar a la gente, ¿no? Sergio sí que toca, Wilde también, o sea, que en ese sentido, pues bueno, también para desconectar un poco no va a venir bien, pero digo que bueno, son unos días para cargar las pilas porque, bueno, aunque estemos un poco, bueno, el equipo está con ganas, con confianza y bueno, yo digo que somos profesionales y hemos venido a este equipo para ganar y todos tenemos muchas ganas de demostrar que podemos ganar todavía, o sea, que en ese sentido sí que tenemos ganas de volver a competir, lo que nos gusta.
Queda la Liga, Paco. Todo el mundo mira ahora al Barcelona con esa responsabilidad, ¿no? Incluso yo creo que el resto de equipos piensan, bueno, ahora se la juegan toda a una carta. Le pasó un poco a Inter, ¿eh? Aunque tengan la final de la Copa del Rey este próximo fin de semana, le pasó un poquito también, fuera de la Copa de España, fuera de la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Les queda la Copa del Rey, aunque yo creo que todos sabemos en el fútbol sala que a Inter no le salva la temporada ganar la Copa del Rey. No sé, la sensación es que como que los dos equipos más grandes de nuestro fútbol sala están entre la espada y la pared. Yo no sé si vosotros tenéis también esa sensación. La presión siempre es grande jugando en el Barça, pero ¿estáis todavía más presionados para ganar el título de Liga, Paco?
Sí, puede ser, porque nos hemos acostumbrado, por así decirlo, a jugar en Europa 4 años seguidos y pues la verdad es que el año que viene no jugarla sería un palo grande, pero bueno, estos días se ha hablado mucho antes de llegar ahí a Lisboa, que era la cuarta final consecutiva y a lo mejor pues no lo piensas del todo bien hasta que no estás fuera, ¿no? No empiezas a valorarlo, lo que significa estar en 4 finales seguidas. Uh-huh. O sea, que en ese sentido la presión es grande porque la ilusión es muy grande también. Entonces ya te digo que como he dicho antes, nos hemos mal acostumbrado a jugar en Europa y bueno, pues el año que viene está claro que no sería una decepción, que eso pueda dar fracaso, pero sí una decepción, un palo grande, y a Inter pues le pasa lo mismo, ¿no? Creo que la Liga siempre es súper importante, pero ahora con esto de que solo va a ir uno a Europa, pues adquiere un mayor protagonismo y por lo tanto la presión aumenta. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que tanto los jugadores que están en Inter como nosotros, esa presión la vivimos día a día y bueno, es una motivación más, ¿no? Yo creo que para eso hemos venido aquí, para jugar partidos así, para tenemos que también llevar esa presión, ¿no? Saber llevarla, y sí que es verdad que para ellos como para nosotros y para el Pozo, ¿no? Que solo puede haber un equipo en Europa el año, uh-huh, que viene.
Está por aquí ya Cancho en los estudios centrales. Hola, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Te escucha Super Paco Sedano, si quieres preguntarle algo.
Sí, sí, un montón de cosas me encantaría preguntarle. Pero yo, en principio, bueno, quería felicitarte por tu actuación personal y por la trayectoria que llevas este año tú personalmente. Pero quería, sinceramente, Paco, si tú eres de los míos, de los que piensas que ser el segundo no vale para nada. Es decir, que al final tú ahora pensáis que vais 4 Final Four seguidas jugando, pero tú dentro de unos años crees que puedes presumir de un subcampeonato, o la tristeza realmente es tan grande como tiene que ser.
Bueno, primero, muchas gracias, Cancho. Y lo segundo está claro, ¿no? Yo lo que digo es que al final te acostumbras a jugar años seguidos, y si un año estás en Europa, pues el palo es más grande. O sea, está claro que ser segundo, no es como las Olimpiadas, que quedas bronce y es un éxito. Nosotros ser segundos y ser octavos es lo mismo. A ver, prefiero llegar a la final que llegar, pero está claro que a nosotros llegar a la final y no ganarla, pues es lo mismo que nada. En eso estoy de acuerdo totalmente.
A mí lo que me preocupa es una cosa, y es, tú decías antes, el equipo está con confianza. Yo tengo dudas, Paco, es decir, viendo los partidos, viéndose el día de Jaén, viéndose el día de Inter, es decir, que creo que precisamente lo que habéis perdido es la confianza, es decir, esa sensación que tenía el Barça en todos los partidos de peso, del tiempo de juego, de dominar todas las situaciones defensivas y ofensivas, yo creo que la habéis perdido, es decir, esa sensación, por lo menos desde fuera y como espectador, yo no sé si tú de dentro tienes la misma sensación.
Bueno, yo creo que al final las victorias te dan confianza y las derrotas se la quitan. O sea, en ese sentido, pues está claro que no tenemos a lo mejor la misma confianza, pero bueno, yo me refiero a la confianza en el que bueno, que confiamos en que vamos a ganar el título. Si no confiásemos nosotros, pues no iríamos a ningún lado, ¿no? Y bueno, aquí la gente pues nos anima mucho, nos apoya mucho, y eso también, pues ya te digo, no sé si la palabra es confianza, pero bueno, yo creo que son ganas. Está claro que al final, bueno, por pequeño detalle este año se nos están escapando títulos, y luego hay momentos que no estamos siendo muy regulares y todo afecta, está claro. Pero bueno, yo creo que el equipo, bueno, es maduro, y bueno, lleva algunos jugadores jóvenes, pero bueno, aquí no se permite fallar. O sea, que en ese sentido, ya te digo, confianza, pues bueno, hay que cogerla como sea. Si no tenemos, pues la tendremos que tener. No hay que poner excusas tampoco.
Bueno, llega ahora el playoff por el título. El Barça, bueno, pues encuadrado con Aspilicueta en esta primera ronda de los playoffs por el título, 9 de mayo. Quedan unos días, iba a decir, de descanso, pero bueno, van a ser también de trabajo físico y mental para el Barcelona. Así que nosotros, Paco, lo que podemos hacer es darte las gracias por atendernos como siempre. La enhorabuena, como dice Cancho, por la temporada que estás haciendo a título particular, porque el Barça sigue peleando por todos los títulos, está peleando por todos los títulos y queda la Liga por delante. Y nada, que descanséis y que vaya todo muy bien en lo que queda de temporada, Paco.
Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Es Paco Sedano, es portero del Barcelona, capitán del Barça, portero de la selección española y yo creo que uno de los jugadores más importantes en los últimos años de la historia del fútbol sala
español. Campeón del mundo.
Campeón del mundo también. Vamos, que lo tiene prácticamente todo Paco Sedano y aún así le quedan todavía muchas cosas por ganar. Vamos ya con la tertulia que hoy se promete interesante. Abierto el micrófono y ya se están sacudiendo Muñana y Fantón. Por eso les he puesto uno a cada lado para que no hubiese ningún problema. Está Teresa también controlando.
Hay que frenar a la ortodoxia futsalera, a los puristas del fútbol sala, a los sofistas de las reglas. Hay que frenarlos.
No estaba Cancho todavía cuando le he preguntado a Paco Sedano. Se lo voy a trasladar para que tenga en cuenta también la opinión de Paco. Él dice que no le gusta el juego de 5 durante los 40 minutos y que no tiene muy claro qué norma pondría, si la de los últimos 5 minutos, si la de posesión tipo pasivo como en balonmano, pero que algo haría. Esa es la opinión de Paco Sedano, que le hemos preguntado. Ya te digo, no ha dicho, pues yo haría esto, ¿no? A lo mejor no lo tiene tampoco muy claro, pero desde luego no permitiría lo que está sucediendo, que le ha dado 2 Copas de Europa a Kairat. Para poner a la gente un poco en antecedentes, aunque yo creo que los que nos siguen en Futsal Cope también siguen las redes sociales, Gustavo es favorable al juego de 5 que le ha dado a Kairat Almaty las 2 Copas de Europa.
Sí, ya va a dar abrazos.
Venga, sigue.
Cancho, sí. Justo cuando terminó la Final Four.
Justo cuando terminó, no. En el minuto 5.
Yo digo un tuit en concreto que dijo: después de lo que ha ocurrido hoy, espero que la UEFA, si ha visto esto, no tarde ni un minuto en cambiar la normativa. Está también Óscar García. A ti te gusta el fútbol sala, Óscar. Sí. Y defiendes el espectáculo.
Sí. Y es el que más sabe y el que lo vio en directo. Y creo que no se aburrió.
No le pedía si aburrió. ¿Cuál es tu opinión sobre la norma de 5 y la dejarías como está, Óscar, o la cambiarías de alguna manera?
Yo dándole muchas vueltas al speech que os voy a pegar, porque la verdad es que, a mí me parece bien que exista el juego de 5. A ver, para empezar vamos a poner que es la norma de la que es y el que área la aprovecha. Lo mejor que
yo
hace.
Creo que eso no tiene
además lo hace con muy buenos jugadores y por eso gana.
Yo creo que estamos todos de acuerdo.
No vamos a estropear el speech de Óscar, sí. Pero no he visto ninguna matización. El primero, Óscar, lo dice Kairat, y además Paco Sano lo ha dicho. Kairat juega muy bien de 5, Kairat fue superior al Barcelona de 4,
y lo gana
y ya lo dije ayer, Cancho, tiene 8 jugadores que podrían ser titulares en Inter, Pozo y Barça.
Vamos a partir de una cosa en la que yo creo que estamos todos de acuerdo. La norma existe, el Kairat no hace trampas y es el mejor con esta norma. Sí, sí. Eso es legítimo, ¿no? Y en eso estamos todos de acuerdo. Haría mal el Caira de no aplicarla si él sabe que puede ganar dos Copas de Europa con esto, ¿no? Vale. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que todo lo demás no, pero en esto
yo creo que la forma en la que lo juega el Caira gana un 25% de jugadores en ataque. Ataca 5 contra 4. Eso es mucha ventaja. Y el riesgo no es tanto. Porque él está tiene cierto comodín, que es que puede tirar a Joan atrás, puede... Yo creo, en fútbol y en baloncesto se han cambiado reglas. El fútbol, en los años 90, el portero la podía coger con la mano cuando estaba en defensa. Sí. Y llegó y dijeron, no, espérate, vamos a beneficiar un poco la presión y vas a ser el portero para complicar. En baloncesto los partidos estaban yendo a 50, 60 puntos. Dijeron, oye, posesiones de 30 a 24, más movilidad. Yo lo que digo es, vale, juguemos de 5, pero pongámosle un handicap. Yo, por ejemplo, no sé, está dando vueltas. Se me ocurren dos cosas que se podrían hacer. Una, vamos a crear el campo atrás en el juego de 5. Una vez que los 5 jugadores han pasado al centro del campo, vamos a que exista el campo atrás, pero no solo para el portero, para los 5. De esta forma, la defensa puede arriesgar más. Puede ir a apretar a Higuita cuando tiene el balón allí, porque, bueno, no puede retroceder. O a lo mejor hagamos que el portero, cuando están los... Si solo pueda tocar el portero en el campo contrario, si sus 4 compañeros están también en el campo contrario. De forma que evitamos que haya un pase de seguridad detrás, que es lo que con lo que juega el Kairat. El Kairat juega mucho con eso. Kairat juega con, tengo el balón atrás, juego con los 3 jugadores que están en el centro del campo, y tengo siempre pase de seguridad, e incluso en un momento dado Joan o otro jugador puede tirar hacia su campo, uh-huh. Y ya no arriesgo, digamos. Espera que el que arriesgue sea el defensa.
No, si ellos con las normas actuales son los mejores del
claro,
mundo.
Claro, entonces yo a lo mejor les ponía ese handicap. Yo a lo mejor pondría ese handicap, es decir, vas a jugar de 5, pero solo vas a jugar de 5 en el 20x20.
Pero no los 40 minutos, Óscar.
Sí, el tiempo que quieras, pero algo condicionado, o incluso Paco lo ha comentado. Hace unos años estaba la regla de que el portero solo puede tocar o en su área o en el campo contrario. Hacer algo así que sea un riesgo de verdad. Que no
sí,
haya,
a ti lo
que
de
no
dejar la portería desocupada con jugadores con la calidad del Caira y con lo desarrollado que tienen el sistema, ¿no te parece un riesgo?
Claro, porque yo lo vi allí y afortunadamente estaban muy altos, con lo cual veías todo el campo. Y el Caira tiene una cosa trabajadísima, que es que en el momento que hay el más mínimo balón medio dividido, Higuita sale corriendo para la portería. O sea, es que si jugaron 40 minutos del partido del Barça, 50 minutos del partido del Dina, son 90 minutos. De esos 90 minutos, el Caira pudo jugar fácil 40 o 50 minutos con portero jugador. No les tiraron una sola vez de lado a lado. O sea, no hubo una sola pérdida, no hubo un solo momento de riesgo que tuvieran. Y eso es, primero, porque son muy buenos, y segundo, porque
sacan partido a la
con un cierto comodín. Entonces yo a lo mejor lo que sí era condicionaba esa forma de jugar, es decir, vale, vas a ganar un 25% de jugadores, pero te la vas a tener que jugar de alguna manera.
Cancho, ¿dejabas la cosa tal y como está? No. Parece que no. ¿La eliminabas del todo o ponías algún matiz?
Vamos a ver, primero dos cosas. La victoria del Caira es incontestable. Es decir, que él aplica el juego 5, tiene una ventaja, como dice Óscar, la ventaja es que se quita el que hace esa superioridad, con lo cual esa sensación de vértigo que se tiene en los equipos españoles, que en cuanto la pierdes te van a hacer gol, ellos la han superado psicológicamente porque saben que el que se va a retroceder es su portero y además es muy bueno. Con lo cual eso no es justificación para la derrota del Barça. Ahora bien, yo lo que quise decir en ese tuit es que aprovechando esta situación, aprovechando esa concentración de equipos y de periodistas en Europa, hay que hacer una reflexión sobre este deporte. Es decir, yo tengo una desgracia, es que tengo muchos años y esos años me han permitido una ventaja, es que llevo muchos años en el fútbol sala, he visto varias federaciones, he visto fútbol sala en muchos países y eso me permite por lo menos tener una sensación de cómo ha ido evolucionando o involucionando el reglamento. Decíais antes yo soy partidario de que el portero solo pueda jugar en su área y en el área contraria. Dice que eso no ha existido nunca, ese reglamento no lo he visto en ningún sitio porque no se ha aplicado nunca, por lo menos desde que yo conozco el fútbol sala.
Pues entonces he sido yo el que juega. Yo en la Liga Mundial de Móstoles. Yo es que he jugado con esa regla.
Sí, pero
cuando
yo
en las ligas locales es muy complicado.
Sí, ¿no?
Y nosotros jugamos así.
En algunos sitios también se sacaba como debajo la rodilla, la banda, pero bueno.
Bueno, porque tienes el riesgo ese de decir.
Mira,
en el área o en el campo contrario.
Vale, pero
no puedo tocar la entre
medias. ¿Qué harías tú, Cancho, con la norma?
Es decir, esa que te digo, es decir, yo creo que para favorecer el juego no nos quedemos solamente en la superioridad, es decir, que el juego yo creo que está involucionando realmente, es decir, cada vez más. Dime, Óscar, tú que estuviste ahí, la misma pregunta que le hacía yo a Gustavo, dime cuántos uno para uno viste el otro día. Es decir, poquísimos, no hay, cada vez existe menos porque eso lo desarma el portero en su posición de poder jugar fuera del área. Entonces,
¿eso lo desarma el portero, Cancho, o los entrenadores que ya no dejan desbordar?
Si tú tienes metros y tienes calidad, puedes desbordar. Si no tienes metros, por mucho que te libere el entrenador, claro, si tú al final de salir de tu regate tienes al portero que la va a dejar fuera o una contra, un saque, lo va a desbaratar. Yo lo que digo es que se prueben cosas, y ese inmovilismo que hay en la FIFA y en la UEFA de no probar nada porque no tiene gente de fútbol sala, lo que a mí me enfada. Yo empecé el tuit, termino, empecé el tuit diciendo que las porterías siguen ancladas. Eso es una animalada. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer en este tipo de eventos mundiales, en el que hay un espejo que son 12.000 personas en un campo, que nos vale de refuerzo para decir, oye, vamos a darle a estas personas que han venido aquí un mejor producto. Y eso es lo que yo quiero conseguir con este tipo.
O sea, lo que tú propondrías, Cancho, es que el portero solo la pudiese tocar en su propio área o en el campo contrario.
Nada más. Y si la toca fuera, es falta. Fuera y falta, se acumula, ya veremos. Y con eso propicias ese espacio y luego la parte esa de riesgo y de emoción que da el resultado de superioridad y de arreglar.
Pero también lo permitiría los 40 minutos.
Claro, claro.
Con esa
sí, perfecto.
A ver, Egus, ¿la dejarías como está? ¿La modificarías
yo,
o la eliminarías?
En teoría venía a plantarle más guerra a Cancho, pero sí es cierto que a mí esa situación es la que me parece ideal. O sea, creo que no hay que condicionar, porque si tú condicionas, acabas favoreciendo a unos o a otros. Entonces, con lo cual, creo que no hay que condicionar, pero sí hay que matizar esta regla. Yo a mí lo único que me molestó de este debate no es que esté a favor del juego de 5, que a mí el juego de 5...
A ti te molestó que menospreciaran a Kairat.
Exactamente, me molestó que menospreciaran a Kairat. Me molestó que no se hablase de la final en mi timeline de Twitter, que creo que lo tengo bastante cuidado, y que en el minuto 5 ya hubiera gente diciendo que se aburría, que esto no era fútbol sala, que tal y que cual. O sea, es decir, eso es lo que realmente me molestó. Creo que Óscar estuvo allí, vio un auténtico partidazo, yo me lo pasé extraordinariamente bien. Es decir, yo a lo mejor soy yo que no soy entrenador ni quiero serlo, y me quedo con los detalles técnicos, me quedo con los jugadores, me quedo con determinados planteamientos. O sea, es decir, yo no me quedo en saber si un jugador diestro iba a tapar la pierna diestra de Higuita, que es la buena, no lo sé. Yo ahí, hasta ahí puedo llegar, pero no me fijo en los repliegues y tal. Entonces, yo lo que quiero decir es que a mí el juego de 5 ya forma parte de la esencia de este deporte, como bien dice Cancho, y no hay que condicionarlo a 40 minutos. Que se puede matizar, si es cierto, dentro del área y en el campo contrario. Entonces, eso es lo que lo ha explicado muy bien Óscar. Eso ya obligaría a que Joan, con 40 años, no pudiera estar jugando a este nivel. Entonces, con lo cual, porque Joan de último, si va a apretarle un Wilde o va a apretarle un Ferrao, Joan de último ya no tiene la calidad que podía tener con 25 o 30 años. Entonces, con lo cual, cambiaría, si Joan está en su campo, cambiaría
ahora,
habría más unos, como, más unos para uno, que es lo que pide Cancho, la mítica salida de presión. Entonces, yo creo, por ahí sí podría haber, pero a mí todo este batiburrillo normativo y legislativo, y sobre todo el decir expresiones tan taxativas como esto no es fútbol sala, esto hace daño, así no vendemos el deporte.
Me parece menos espectacular. ¿Crees que hubiéramos visto un partido mejor, más bonito, si Kairat no utilizas ese 5 contra 1?
Es que no lo sé, porque es que todo depende. La pregunta sería, que yo le hago la pregunta a Óscar, ¿qué entrenador de nuestro gusto pondríamos en el banquillo de Kairat para que se pusiesen a jugar con las dos rotaciones que tiene, que son espectaculares? Es que claro, es que no podemos jugar a la PlayStation. Es que esto es lo que es, ojita, ¿no?
Sí, pero yo miro más, a ver, nosotros hemos visto mil cosas, como dice Cancho, hemos visto mil normativas y mil cosas, y ya tienes hecho el ojo a eso y ya te gusta el fútbol y no te deja de gustar. Claro, yo lo que pienso es en los 12.000 tíos que estuvieron allí allí y que de repente ven una cosa que 6.000 de ellos a lo mejor no saben ni lo que es. Y de repente ven que hay tres tíos parados, veía desde arriba que, como juegan los tres de arriba, los tres que están haciendo el campo, Joan, pues a lo mejor eran Joan, Leo y Guita, es que los otros dos estaban de café con sus dos defensas en el área. Porque es que saben que no va a haber hasta que no esos tres no se muevan, no va a haber movimiento. Y los otros estaban allí de paseo, porque hasta ahí no empieza el juego, hasta que no haya un movimiento, hasta que la defensa no se decida, venga, vamos a por ellos, que entonces es cuando dejas el juego atrás, entonces es cuando se mueven. Yo creo que eso sí que perjudica. Dejadme, sobre todo a la gente que no se ha enganchado a esto. La gente que llega de nueva dice, ¡fua!
Dejadme un segundo porque estamos intentando una comunicación con Igor, jugador brasileño ex del Barça y actualmente en la plantilla del Kairat. Era una comunicación muy interesante porque Igor sufrió hace dos años a Kairat jugando de 5 las semifinales en las que perdió el Barça y disfrutó este fin de semana de la victoria con Kairat. De momento no podemos hacer esa comunicación. El que sí que está al otro lado del teléfono es nuestro compañero Llorenç Tarrés. Ya sabéis que es compañero nuestro de Barça TV, que además juega al fútbol sala, es el capitán de Escola Pia, un equipo de la segunda B de fútbol sala, y que estuvo allí, Óscar, ¿no? En Lisboa.
Sí,
y
sí, estuvo allí. Además, estuvimos viendo el partido juntos, sobre todo el primer partido, el Dina Kairat, que teníamos, digamos, la tranquilidad de no tener la presión del trabajo y de poder ver el partido con cierta comodidad, y estuvimos comentando bastante las jugadas.
Llorenç, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Bueno, no sé si tú te lo tienes que quitar de encima lo primero. ¿A favor, en contra del juego de 5, lo dejarías como está, lo eliminarías, meterías alguna modificación?
Esa es la pregunta de Navidad, ¿no? Cada año pasa lo mismo un poquito. A ver, yo muy de acuerdo con Gustavo. Lo primero, Kairat justo campeón, para mí tiene mucho mérito y hay que reconocerlo. Otra cosa, yo creo que es muy importante escuchar a los jugadores, que realmente son los que tienen que decir qué opinan de esa norma. Probablemente públicamente no lo pueden decir, pero la mayoría está en contra.
Sí, Paco nos ha dicho, como no has podido escucharlo, Llores, todavía, hemos hablado con Paco Sedano y ha dicho que él cree que desvirtúa el fútbol sala, que lo hace menos, que lo hace peor el fútbol sala, y que él la cambiaría, que no sabe muy bien lo que haría, que no sabe la modificación que metería.
Sí, es complicado saber cuál es la solución. Yo creo que lo más importante es ver qué quiere la UEFA con este deporte, qué quiere hacer.
Pues entonces, porque a mí me da la sensación... Juren, apaga la luz, entonces sí, apaga la luz, Juren.
Claro. Sí, no, claro. Vamos ahí, a verlo a Lombardo. Con perdón, estamos todos bastante jodidos. Sí. Pero, yo lo que quiero decir es que a mí en Tbilisi tuve esa sensación, en Lleida no la tuve, en Bakú sí, y en Lisboa también. A mí me da la sensación que quieren jugar al fútbol en un campo pequeño. Sí. El portero jugador, el contacto físico que se permite, todo eso, falta solo un balón mi casa de esos que me bote muchísimo. A mí eso es lo que me desvirtúa. Yo sobre el juego de cinco, además lo he sufrido jugando porque soy jugador, como habéis dicho, a mí no me molesta, pero sí me da la sensación que este abuso quita el espectáculo. Evidentemente ahora es lícito, está permitido en la norma, y en ese sentido ahora se puede aplicar, y yo por ese motivo digo que todo el mérito a Kairat Almaty, que lo hace de forma increíble, porque juega de una manera que no arriesga y crea muchísimo daño, te aniquila mentalmente al rival, lleva tanto tiempo jugando de 5 para 4 esa defensa que cuando tiene el balón ya no sabe qué hacer, prácticamente no tiene ritmo de partido. El Barça defendió bien, no sé si lo habéis comentado, pero el Barça creo que defendió muy bien ese partido, mucho mejor que en Tbilisi. ¿Por qué? Porque hacía que fuera Higuita el que se la jugara, la defensa era prácticamente al hombre, y podríamos decir que hay dos errores en todo el partido, sí, defendiendo 5 para 4. O sea, la defensa del Barça en general creo que es bastante buena.
Además, no hace ningún gol de 5 para 4.
Sí, el segundo.
Bueno,
sí,
el segundo,
pero con Higuita en su campo, sí, que es cuando hunde el balón a Leo Yarabal.
Está en el centro. Y el primero casi es de eso, porque el Barça va a buscar. Y eso obliga
a que para mí tanto el primero como el segundo son de mérito de batería, que se le gana la espalda y el segundo palo. O sea, es decir, yo
sí, el Barça tenía muy claro que la defensa tenía que ser al hombre, prácticamente muy abierta, fijaos, dejando el centro prácticamente libre, y que juegue Guita, que se la juegue Guita, porque desde ahí, bueno, puede meter una.
Sí, pero evidentemente con Paco...
Pero es muy difícil, el riesgo es mínimo. El problema que no quería el Barça es que el balón fuera, a línea ofensiva, en la banda, como sucedió en el segundo gol. Ahí está el gran error en esa acción. Pero yo creo que el segundo gol sí que es 5 para 4, al menos a mi entender.
Sí, arranca un poquito antes de la medular, pero arranca
en el campo.
A mí, sobre el portero jugador, ya te digo, es una norma que escuchando a los jugadores, ahora sí, de acuerdo, es lícito, es permitible y hay que aceptarlo, y cada uno saca provecho de sus virtudes, y mentalmente, ya te digo, es muy complicado frenar eso. Yo soy bastante contrario, No digo que eso no sea fútbol sala, evidentemente lo es, porque lo permite y cada uno juega con sus virtudes. Pero a mí ese partido de Kairat Dina fue muy duro verlo.
Pero,
estuve con Óscar
que he dicho, que estando tan arriba que veíamos el campo entero, es que veías...
Se veía perfecto,
que es que juegan con un comodín brutal, que es que cada vez que hay un balón, ni siquiera te digo dividido, un balón medio dudoso, y Guita está en la portería.
Era imposible meterles un gol de campo a campo, imposible. Solo hubo una ocasión en el Barça Kairat, que fue una que chuta y Guita, rechaza a Sedano, y el balón le va a Lin, y prácticamente se da la vuelta muy rápido. Si controla y tira, a lo mejor entra, pero es que Guita rapidísimo. Eso es evidente, tienen una calidad de pase increíble, la calidad de pase de Kairat, no tan solo de Joan, sino de Leo, de Joan, Guita, vaya, todos tienen una calidad de pase, no arriesgan, y cuando hay una mínima opción, pues hacen la jugada. Lo hacen perfecto, no hay ninguna crítica.
Y en el partido del Dina, el único que se atreve a tirar es Zuez, que no sé por qué se le ocurre, porque Guita está en la portería, a un compañero suyo se le ocurre seguir el tiro y se acaba convirtiendo en una contra del Kairat, porque Guita la coge, saca rápido y se plantan 5-3.
Yo a mí lo que me parece injusto es, y lo vuelvo a repetir, es demonizar a Kairat.
No digo
nosotros, digo a nivel general, que como Santi, el que no se dé cuenta, pues lee muchas crónicas o lee muchos tweets de técnicos y parece que es que Kairat ha ganado jugando
jugando de 5, un juego feísimo. Yo me lo pasé muy bien. Creo que tiene mucho mérito Kairat. Creo que no hay que desprestigiar la victoria de Kairat, porque creo que también fue mejor en el 4 para 4. Creo que tuvo muchas más cosas que el FC Barcelona. Y con respecto al juego de 5, aunque he dicho que estoy de acuerdo con Cancho, con Óscar, que hay que matizarlo, a mí también me aburre y mucho el famoso 4 de 0 con jugadores de mentira que no van ni para adelante ni para detrás y que lo único que buscan es no perder un pase. A mí también, y eso hay más de 10 minutos en muchos partidos de primera división, que nos lo tenemos que fumar y no me gusta.
A ver, nos vamos a hacer una comunicación que llevamos un rato persiguiendo. Nos está escuchando el nuevo campeón de Europa, jugador del Kairat Almaty, Igor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y enhorabuena, Igor, por ese título recién conseguido.
Muchas gracias.
Bueno, el debate, me imagino que ya lo sabes, que lo habrás escuchado durante este fin de semana en Lisboa. El debate no es el título de Kairat, sino la forma de conseguirlo, Igor. Y se habla mucho del juego de 5 de Kairat. Tú lo sufriste con el Barcelona hace 2 años en las semifinales. Kairat os eliminó jugando de 5. No era el mismo equipo, no tenía la misma calidad, pero se eliminó de esa manera y ganó la Copa de Europa. Y este año tú lo has vivido, lo has disfrutado en Kairat, el juego de 5, y habéis podido ganar la Copa de Europa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Dejarías la norma, Igor, como está? ¿La modificarías? ¿Qué harías con esta norma? ¿Qué opinas al respecto de toda esta polémica?
No, está claro que yo he estado en la Ibaza y he jugado contra el Kairat, he vivido esto. Es difícil, ¿no? Pero es una táctica de cada entrenador, ¿saben? Yo, particularmente, mi opinión es que el entrenador tiene su táctica, yo no puedo cambiar. Nadie puede cambiar, entonces cada entrenador tiene que poner su forma de defender o atacar. Uh-huh. Yo nunca, si pudiera, no cambiaría nada, porque hace parte del juego, de la táctica, de todo.
¿Tu opinión, Igor, era la misma cuando perdiste con el Barça contra Kairat? ¿Hubieras dejado también el juego de 5 tal y como está, cuando caísteis hace 2 años?
Sí, la verdad que sí, te lo juro, porque yo cuando hemos ganado o hemos perdido con el portero, yo pienso lo mismo, que es que tiene que cambiar eso son las autoridades del fútbol sala, no hay un entrenador, no es otro, ¿sabes? Y creo que cada partido, cada entrenador hace su táctica, hace su defensa, entonces para mí es importante tener algún debate sobre eso, sí que es, pero yo creo que no va a cambiar nada. Yo creo que el futuro de fútbol sala son las tácticas que cada entrenador va a tener.
Chicos, os está escuchando Igor para lo que queréis preguntarle.
Yo sí quería preguntarle a Igor que si ha sido más satisfacción personal por ser campeón de Europa o más revancha después de tu adiós de Fútbol Club Barcelona. Igor, ¿cómo lo has vivido?
No, ha vivido igual. Yo después que entré en la cancha, se olvida todo, ¿no? Yo estoy defendiendo otro equipo, estoy muy a gusto, muy feliz, y a partir que te entré en la cancha, pues ya te olvida todo. Entonces, para mí, personalmente, ha sido un título muy, muy importante, como los demás, como estaba en el Barça y otro equipo también.
¿Y cómo ha sido la celebración? A lo grande, ¿no? Bueno, solisteis prontito el día siguiente, pero el recibimiento fue bueno allí en Kazajistán, ¿no?
Sí, la verdad que los directivos, la gente de aquí de Kazajistán son muy amantes de fútbol sala, están conmemorando hasta ahora. Inclusive estoy aquí en la cesta de título, ¿no? Y para ellos es muy, muy importante ganar una UEFA y salir ganando de Levasa también. Para ellos son muy importantes eso. Entonces, la festa ya hace 3 días ya.
Igor, buenos días. Buenas tardes, soy Cancho. Primero, enhorabuena por el triunfo. Y te voy a hacer 2 preguntas. Primero, si ese juego de 5, si no estuviera Higuita, si lo haríais con el segundo portero o con un jugador de campo, ¿crees que sería tan efectivo? Y la segunda, yo he visto un Igor mucho más suelto, mucho más liberado en el campo. Yo no sé si es por en esta final, yo no sigo como Gustavo vuestra liga, pero me ha parecido un jugador mucho más parecido al del Caja Segovia de tus inicios que al de la última época del Barça.
Sí, la verdad que nosotros tenemos un... Hola, Caño. Buenas tardes, primero. La verdad que tenemos otro portero que hace lo mismo, hace de igual, ¿sabe? Y el juego de Kairat, del entrenador, es este. Si no tiene Guita ni el otro portero, pues seguro que vendrá otro que trabaja con los pies, que tiene calidad, y así va haciendo su táctica. Y bueno, sobre mi juego, la verdad que sí, la verdad que estoy bastante suelto. Cuando hablé con el entrenador para venir para acá, yo le he dicho que mi juego necesita ser más abierto, estar más libre, jugar con pivo. Y él prácticamente me ha dado ok. Y bueno, la verdad que estoy más o menos parecido con cuando jugaba en Segovia. Un poco libre, un poco solto. Mais aberto, um pouco mais experiente também.
Mais alegre.
E mais alegre também.
O sea, lo que sí estaréis alegre es con la luba del presidente Orapekov, ¿no? Que se ha portado bien, Igor, ¿o no?
¿Cómo, cómo?
Con la luba del presidente Orapekov, con la prima.
Bueno, la verdad que, como he dicho antes, el presidente le encanta eso todo. Él que pone todo el dinero, no tiene esposo. Y la verdad que ha dado una prima muy buena para nosotros.
Bueno, pues si le gusta tanto, que lo pague, que habéis ganado la Copa de Europa y os lo merecéis. Igor, que nos alegramos mucho de que te vayan bien las cosas, que enhorabuena y que muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a todos vosotros y que vaya muy bien todo.
Gracias, vale, Igor. Un abrazo.
Era muy importante la pregunta que ha hecho Cancho, porque para entender la nueva dimensión o la nueva magnitud de este Kairat, el cuarteto con el que sale Óscar ayer, el otro día en la final, es totalmente nuevo. Es Douglas, el MVP de la Liga Checa, que ya le conocía, Divaney, el mejor jugador de Portugal, luego está Igor y luego está Lukayan, fichado del subcampeón de Brasil. O sea, es decir, ese cuarteto era totalmente nuevo, que no era diferente al del año anterior. Y también, y tenía en el banquillo a Marcao. Ya le da una calidad total a los entrenamientos, porque ya los entrenamientos tiene dos equipos que están jugando, uno con Higuita y otro con Marcao, defienden y atacan igual. O sea, Marcao lógicamente viene del Benfica, mucho peor portero que Higuita, pero tiene muy interiorizado ese juego como portero brasileño. Y además le añade la figura de Alessio para perfeccionar los movimientos defensivos a su staff técnico. La configuración del campeón de Europa de Kairat es increíble.
Le darían un disgusto tremendo si eliminasen la norma y tendrían que jugar de otra manera. De momento Igor dice que él no lo hubiera cambiado antes, que no la cambiaría ahora, y no tiene ninguna pinta de que eso vaya a variar por parte de Kairat. Dejando a un lado lo que pasó en la final y lo del juego de 5, sí que quería preguntaros, aprovechando que está también con nosotros Llorenç, ¿qué pasa con el Barça ahora? Llorenç, el Barça perdió la final contra Jaén de la Copa de España, eliminado de la Copa del Rey, eliminado o derrotado en la final de la Final Four, y le queda la Liga. ¿Qué se dice en Barcelona? ¿Qué sensaciones hay? Justo el año en el que Marc Armón ha renovado, ¿no? Gana títulos todos los años y justo el año de la renovación puede que se quede sin ninguno. ¿Qué se dice allí?
Evidentemente era el año de la gran apuesta, ¿no? Se van jugadores muy importantes como Fer, el mismo Igor, que por cierto yo creo que sufre bastante en muchos partidos, aún así en su liga con el portero jugador, y también Jordi Torres y Fernandao, ¿no? Son tres bajas importantes, vienen, creo, refuerzos fantásticos, hay que ver todavía el papel de Rafa Usín y seguramente lo debatiremos durante la temporada,
sí,
pero...
juegue.
Exacto, ¿no? A mí me da la sensación que el Barça no se esperaba un año como ese. Confiaba muchísimo más, tenía mucha ambición. En los primeros años en el Barça son muy complicados, mucho, mucho. Y creo que seguramente quizá esa renovación se ha quedado quizá un poquito a medias, o que no han querido hacer la renovación total, completa, de 7-8 jugadores. Porque cuando llegas al Barça, y le pasó a Icardo, le pasó a Lin, le pasaron a varios jugadores, no es nada fácil. Veremos los fichajes del próximo año, cuando lleguen, pues quiénes vienen finalmente y cómo sufren el primer año, porque el Barça seguramente es algo diferente en todo ese sentido, ¿no? Eso por una parte. Luego, evidentemente, ahora queda la Liga, pero a mí me da la sensación que este equipo ahora mismo está tocado y vimos a los jugadores al final del partido que esa ambición que tenían y ese chute, esa carga que habían conseguido ganando a Sporting contra toda una ciudad, pues la verdad ahora lo pueden acusar, ¿no? Toca ver de qué pasta están hechos estos jugadores. Evidentemente, si alguien merece confianza, reconocimiento en el Barça, es esa sección de fútbol sala, que personalmente creo que yo la he vivido mucho,
sí.
Y creo que es un equipo de leyenda. Evidentemente, el año no está siendo bueno y ahora la Liga, muy complicada la Liga, teniendo el factor pista en una hipotética final contra Inter Movistar en contra, y además seguramente viéndose con el pozo en semis, así que habrá que ver, pero la imagen al final del partido realmente era de golpe muy duro.
Esta pregunta es un poco mala, ¿no? Porque no es muy justa, pero si tuvieses que apostar tu dinero, ¿dirías que el Barça va a ganar la Liga, Llorenç?
Yo es que siempre apuesto con el Barça.
Es una buena
esa
respuesta.
Pregunta es trampa.
Es una buena respuesta.
Yo creo que me extrañaría mucho que la final no fuera Barça-Inter. Todo mi
reconocimiento al Pozo y todo mi respeto, pero a mí me da sensación, y también a Jaén, que ha hecho una temporada increíble. A mí me da que va a ser Barça-Inter, y quiero de hecho que sea Barça-Inter, porque cuando podemos vivir un partido de esos, es lo que hace grande el fútbol sala. Yo no digo que, por ejemplo, retomando el tema de antes del Kairat, eso haga daño al fútbol sala, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero sí que me da la sensación que lo que queremos vender es un espectáculo, y que hubo bastantes minutos de esa Final Four que no fue un espectáculo. No es malo, no estoy contra Kairat en absoluto, para mí todo el mérito del mundo, lo hacen de forma increíble, y yo soy fan de este tío que se llama Higuita, que mucha gente no conocía, yo conocí en Tbilisi, y me dejó absolutamente asombrado. Pero hay que redondear el producto, y el producto nos da imágenes como la de 12.000 tíos y un partidazo como el Sporting Barça. Minutos de la final de muchísima calidad también, pero quiero eso. Y un Barça-Inter creo que es la demostración al mundo de que el fútbol sala español, la Liga Nacional, tiene un algo diferente, ¿no? Que no es fútbol eso, que no es fútbol en un campo pequeño. Yo ahí es donde quiero centrar el debate, ¿no? Que no jugamos a fútbol nosotros, jugamos a fútbol sala. Que por favor se saquen los corners con la mano, se hagan estrategias como las que se hacían, que la presión en el portero, si no tiene que sacar en el campo contrario, que saque, que el equipo salga de presión como tiene que sacar.
Eso es. Ahí habría más uno contra uno, y ya no habría cierre de fijación. Lo que tendría que haber sería cierre jugones, como había antes.
Que tú puedes tener un pivot, lo que dice Gustavo siempre, de ponga un pivot en su vida. Yo veo a Ferrao y estoy enamorado de Ferrao. Pero que tengan que llegar a Ferrao de una forma mucho más complicada que no el portero sacando de campo a campo. Hay varias cosas, pero a mí, sobre todo, lo que me preocupa es la identificación del fútbol sala como fútbol en campo pequeño. Claro, eso es lo que nos está matando.
¿Tú sabes por qué se saca de banda con el pie? Pues porque la FIFA hace años estaba estudiando el que el fútbol 11 se hiciera el saque de banda con el pie para ganar situaciones de gol. Entonces decidieron, como para ellos esto no les importa,
probar el conejito de Indias.
Y se les olvidó quitarla. Y como luego cuando se reúnen nadie toca los temas, pues ahí está. Pero si llega
pero
a decir
los que se reúnen, mi pregunta es: ¿han jugado alguna vez?
Claro.
No, más básica, Llorens, les importa.
Eso es.
Y que luego además con estas reglas se crea una falsa igualdad.
Por abajo.
Claro, pero al final que es una falsa igualdad, que bueno, juego con el partido con el juego de 5, los que no lo juegan bien, los marrones, al final el partido se queda atascado y tal, no sé qué, y en realidad luego no acaban creciendo. Porque, por ejemplo, yo muchas veces pongo el ejemplo de Eslovenia. A mí Eslovenia me hace una situación...
Iba ahí mismo. El Barça jugó una ronda élite en Eslovenia, y fue espectacular el partido que hizo ese equipo contra el Barça, con jugadores todos de su país nacionales, jugando de forma fantástica. Y el Barça creo que ganó 0-3 al final, pero sufriendo muchísimo durante toda esa ronda élite.
Claro, a mí me parece que es una selección, la eslovena, está creciendo mucho a partir de ahí, a partir de voy jugando de atrás, voy siendo de presión desde atrás, voy perdiendo, pero voy creciendo, y va creciendo, y al final, a la larga, pero claro, es que eso al final es un trabajo a largo plazo. Y al final hay equipos que dicen, mira, me traigo tres brasileños, meto balón largo a un tío grande y juego de cinco. Dejadme, y mira, y planto a Azerbaiyán en las semifinales del europeo.
Para los haters de los nacionalizados, Douglas del Kairat ya tiene pasaporte kazajo y va a poder jugar la repesca del pre-europeo. Pero a mí también
Higuita, si no me equivoco,
pusiste,
también, ¿no?
Sí, Higuita y Leo, y se une a Higuita y a Leo Yaragua en la selección de Cacao. Pero tú pusiste un tuit, Cancho, que también ha ganado el Kairat de 8 brasileños. No, eran 8, no eran 10 más 3 del cuerpo técnico, pero que es que aquí en España, en la normativa de la Liga Nacional de Fútbol Sala te permitiría...
¿Es verdad o mentira el tuit?
No, sí, es verdad. Pero que te digo que se te olvida poner que la Liga Nacional de Fútbol Sala, la normativa permite jugar... Pero que te digo que no critiques al queda por ganar la Liga con 14 brasileños, porque aquí si a mí me toca el Euromillón, voy a montar un equipo con 14 brasileños. Como dice Pedrito Seidi Baranda, que soy el amigo brasileño, voy a montar un equipo con 14 brasileños. Y tú vas a ser presidente de honor.
Cuando Italia sacaba los 15...
Y no te voy a dejar ir a las reuniones de la UEFA.
Me dejas hablar, la reunión. Cuando Italia jugaba con los 15 en la época de Nucorini, que eran los 15.
Pero este es el debate como de la peseta y el euro. Cancho, es que siempre te vas a la peseta o al euro.
No, es que tú dices
que yo estoy hablando de este Kairat. Y estoy hablando de que a día de hoy en la Liga Nacional de Fútbol Sala se puede ganar la Liga con 14 brasileños.
Pero al final es pan para hoy y hambre para mañana. Porque bueno, al final es pan para hoy, porque vale, Kazajistán al final tendrá un portero de la leche, tendrá tres brasileños, lo hará bien. Cuando Iquita tenga 35 años y cuando los otros brasileños tengan 33, exacto, pues Kazajistán dejará apostar.
Oscar, bueno, yo he visto crecer a Pingrin en la selección de Kazajistán, y hay jugadores que están creciendo.
Entonces, sí, pero ¿cuántos minutos tuvieron los kazajos en la Final Four?
El capitán, y cuando salió, recibieron un gol.
El capitán,
Suleiminov.
Caño, falta y fuera. Y luego a Kaká va y dice allí que es que resulta que como solo puede jugar con cuatro brasileños en la liga local, que es que los kazajos están lesionados y por eso los brasileños están más frescos y por eso han jugado más.
Eso, Cacao tiene más salida que el
Messi. Ya, pues es que ha dicho eso, es que es alucinante. Sí,
sí. Bueno, odio decir esto, pero tenemos que dejar el debate aquí, porque habrá mucha gente que le esté interesando, pero hemos abierto varios debates paralelos a la vez. Llorenç, que muchas gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo muy fuerte.
Nada, el próximo año Llorenç, sacamos el tema otra vez.
Vale. No, pero Llorenç,
dime.
Ya hay avalancha de nombres, ¿eh? Ya resuenan Gadella, Rómulo, tal, ya hay run-run, ¿eh? Hay run-run allí, ¿eh?
Sí, os lo vais a pasar bien este verano.
No, pero bueno, yo tengo otra pregunta más difícil.
Venga, va, el Barça que dejarla
siempre
allí, ¿eh?
El Barça siempre ficha 25, ¿eh?
Ya, pero es que...
En estas fechas.
Luego al final solo 3.
Yo le quiero hacer a Llorenç una más difícil.
Dime.
El Escolapía jugará en segundo año que viene.
Todos somos del Escolapía.
Hombre, eso me vale.
Intenté hablar con el señor Cairat, pero de momento no se pone al teléfono. Voy a intentar con Igor a ver si sacamos algo ahí, una primita, nada.
Déjame que me toque el Euromillón.
La prima de Leo por los 4 goles de la semifinal.
Esa es otra, que el fútbol sala merece que equipos que se ganan las cosas en la pista puedan disfrutarlas luego en la cancha.
Pues sí, es verdad, claro que sí. Gracias, Llorenç, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros, un saludo.
Me queda por preguntaros, porque va a ser un poco injusto para la gente que lo esté escuchando, rápido, ¿eh? ¿Qué va a pasar este sábado con el Marfil-Inter, final de la Copa del Rey? Que es que se nos ha olvidado por completo con todo esto. Gustavo, a ver, tu pronóstico.
Nada, partidazo, final inédita, Marfil-Santa Coloma tumba abierta, Inter-Movistar yo creo que es claro favorito y yo creo que se va a ver un muy buen partido de fútbol sala, si lo podemos ver.
Eso te iba a decir. Óscar.
Que a ver cómo vas a manejar la presión de jugar esa final el Marfil.
A lo mejor juega de 5.
No creo, porque además su estilo es precisamente todo lo contrario.
Habrá gente que no le guste, por ejemplo, la jugada del bandido entre Didac y Dani Salgado. Habrá gente que no le guste, a mí me parece súper estética y sobre todo los golazos que mete Dani Salgado. No, es que claro, pero lo mismo Cancho a Cancho no le gusta tampoco. Vete tú a saber si le disgusta y pone un tweet.
Oscar,
no.
Termina porque es que no hay opción.
A ver cómo maneja esa presión el Marfil, si es el mismo, si sabe que aunque se ponga por debajo... Va a tener la idea, porque a veces que equipos de esos llegan allá a las finales y les cuesta verse ahí, llevan mucho tiempo pensando solo en ese partido y no sé si les va a poder esa presión. Si no les puede la presión va a ser un partidazo, si les puede esa presión yo creo que el Inter puede darse un paseo.
Cancho.
Yo creo que al final la presión la tiene más Inter. Fíjate que Inter este año en los partidos importantes, la final de Supercopa, el Copa Europa y luego el día de la Copa de España, es decir, ha fallado. Es decir, ha fallado en los partidos de uno para uno, ha fallado. Entonces esa sensación de que se te van acabando los set ball, que cada vez tienes menos que en la temporada en la que venías de ganarlo todo y presumiblemente para aspirar a todo, ya solo te quedan 2 bolas.
Óscar, ¿te gustó Humberto para Inter?
Pues no lo sé, si es que tampoco lo pude ver mucho.
Pues yo le veo, a ti no te recuerda mucho a nuestro Marcelinho de Móstoles. No es tan pivo de referencia, pero tiene movilidad y yo creo que va a encajar a la perfección en el sistema de Jesús Velasco Humberto.
Sí, le puede venir bien, es un buen jugador, eso está claro.
Bueno, vamos a terminar leyendo los tweets que nos han puesto los oyentes, porque hace como 4 o 5 horas preguntábamos qué opinaba la gente sobre el juego de 5. Decíamos que íbamos a grabar el capítulo 160, que íbamos a tener un debate sobre esto y que la gente estaba a favor o en contra. Álvaro nos dice: totalmente a favor, muy estudiada la estrategia por parte de Cacao, la consigna es clara, no fallar y finalizar. Valle, nuestro amigo Valle, dice: el reglamento está para exprimirlo deportivamente hablando, nos pone en el contexto y nosotros debemos adaptarnos. Javier Rodríguez dice: a favor, quitarlo es quitarle una señal de identidad, eso sí, poner cronómetro para las posesiones de 5 podría estudiarse. Daniel Liñán, ferviente defensor del juego de 5, añado más, defensor de confiar en los porteros como quinto jugador de campo. Rubén Robles, que es un buen amigo y un buen seguidor del programa, dice: a favor, para mí limitar el juego de 5 es como limitar al jugador de estrategia, menos llorar y más buscar soluciones. Álvaro Rodríguez dice: el juego de 5 es una de las señas del futsal, quitarlo es matar el espectáculo, como hicieron quitando el saque con la mano. Sergio dice que los que dicen de quitar esa regla son llorones, viva el juego de 5, viva el futsal. World FS F Sala dice: a favor, si como entrenador puedes sacar ventaja, también como entrenador debes buscar cómo neutralizar ese juego y sacarla tú. Antonio Pulido dice que la inmensa mayoría estará a favor. Un matiz podría ser: a favor o en contra del planteamiento Cacao-Alessio. Juan dice: es un recurso más igual, que puede ser una jugada de estrategia ante un buen juego de 5, una buena defensa. Rachel, que el juego de 5 es un recurso más en fútbol sala, otra cosa es que jugarlo todo el partido se cargue el espectáculo. Ilias dice, habría que limitarlo, a nivel profesional puede ser vistoso, pero no a nivel amateur, antiguamente no existía, antes el portero no podía tocar el balón fuera del área, cuando empecéis a ver partidos de solo posesión, ya verán. Y así un montón de tweets que nos han llegado, Alberto,
ganan,
completamente
ganan,
a favor.
Ganan los heterodoxos, sí, no frente jugador. A los ortodoxos de la vieja escuela. O sea...
Mira, por ejemplo, Raúl Díaz dice, el juego de 5 es algo relativamente moderno, a favor de quitarlo, igual que volvería al saque con la mano. Hombre, claro. Y al antiguo de portero. Claro. Bueno, pues os agradecemos muchísimo a todos las opiniones que habéis vertido en la cuenta oficial de Twitter de FutsalCope, @FutsalCope, y no es que la UEFA vaya a escuchar el programa, pero nosotros lo hemos intentado.
Así no va.
Bueno, Cancho, que tiene mano en UEFA, no te preocupes, que le lleva el podcast a su amigo Michel Platini cualquier día en un palco.
Os voy a pedir que os quedéis con nosotros, nada, 5 minutos, porque tenemos una llamada a alguien que creo que os va a hacer ilusión saludar. Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora es cuando vengo yo a desengrasar, ¿no?
No has tenido que sujetar a Cancho en ningún momento, ¿no?
Se ha portado bien.
Ha sido la cosa tranquila. Bueno, la verdad es que el programa hoy, como dice Jurado, está mal que nosotros lo digamos, pero va a programón. La gente que está entrando es de mucha calidad y nos queda un súper protagonista ahora para Futsaleros por el
de
Mundo.
De los que teníamos pendientes por hacer una visitilla este año y hemos dicho, pues ya que han ganado la Copa y están ahora... líderes que han acabado la temporada regular líderes, vamos a preguntarles qué tal les va por Rusia y tenemos, creo que ya nos escucha a Fernandao al teléfono. Hola, Fernandao.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por esa copa.
Muchas gracias.
Después, era uno de los objetivos que teníais esta temporada, ¿no?
Eso, nuestro primer objetivo era ganar la copa y el segundo acabar primero en la liga regular.
Y ganar la liga de Rusia.
Eso, este ya sería el objetivo principal, ¿no? El sueño, ¿no? Vamos a decir.
Y empiezan los playoffs este 9 de mayo, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, la siguiente semana. Este último partido de la liga regular y la siguiente ya sería los playoffs.
Y favoritos, supongo, ¿no?
Hombre, yo creo que el favorito tiene que ser el Dina, ¿no? Actual campeón, acaba de venir de la Copa de Europa... Pero lo que siempre digo, si los periodistas o la gente pone el Dinamo como favorito, no hay que, ¿no?, que huir. Si somos favoritos, somos favoritos y pelearemos para esto, ¿no?, para ganar. Esto está claro.
¿Y qué tal por Rusia con David Marina y la dupla española que tenemos por allí?
Muy bien. No solo el David, tenemos a Mario y a Luis también, que son parte del staff, el preparador físico y el fisioterapeuta, que también son españoles. Hombre, tenemos un buen grupo aquí.
Otra colonia que tenemos ya conquistada.
Qué echar de menos, Fernando. Aparte de que me imagino que para ir a comprar el pan tendrás que ponerte 4 capas de ropa y tal, y que ahora, llegando el mes de mayo, no sé si todavía siguen las nieves por allí, qué echar de menos, porque aquí te echamos nosotros mucho de menos.
Hombre, sobre el clima, te digo, ahora mismo vamos a 18 grados, un día espectacular.
Sí. Bueno, está bien.
De mi piso miro abajo ahora, lleno de niños en la calle, la nieve se fue. Espero que siga así el tiempo, porque sí. Hace 2 semanas estábamos también a 18 grados y en 2 días ya estamos... Eso es, ya teníamos la nieve otra vez. Pero quitando todo esto, mira, es una experiencia nueva, muy contento, las cosas van saliendo y no hay más, ¿no?
Y el tráfico bien también, ¿no? Que circula bien.
¿Perdona?
Sí, el tráfico, digo. Que dicen que allí para ir en coche que se tarda un ratito, Fernando, que hay unos atascos.
Eso es. Pero de mi casa al pabellón, yo voy por detrás de las calles, ¿sí?, y el tráfico está al lado.
No sufro
por esto.
No coges atascos. ¿Y la comida? ¿No has hablado de la comida? ¿Qué tal se come en Rusia?
Hombre, se come muy bien. No comiendo la comida rusa.
Mejor Arbizu, ¿no?
Hombre,
está por aquí,
ya son palabras mayores.
Está por aquí Fernandao Cancho, que es el que acaba de hablar contigo. Y le he dicho, quédate, Cancho, porque viene un amigo tuyo que seguro que te hace ilusión saludar.
Hola, Cancho. La experiencia de 2008 no se olvida, ¿no?
Hombre. ¿Qué tal tus niñas? ¿Cómo se adaptan a aquello?
Hombre, estoy muy bien. En el colegio vão com o tema do colégio inglês, vão muito contentos, têm mais amigos porque no equipo há mais brasileiros, vivemos tudo casi en la misma finca, y claro, en España era diferente, los amigos estaban siempre en el cole o en el fútbol, y aquí están cada día, ¿no?, de un piso para otro, y en esta parte va contento.
Sí, es que Fernando ejerce de un poco de enlace, como bien ha dicho Teresa, con David Marín, lógicamente con toda la colonia brasileña que hay allí, con su amigo Fernandinho, y también yo, Fernando, que soy muy de ponga un pivote en su vida, el reencuentro con Cirilo 15 años después de jugar juntos en Urbra, a mí me parece que Dinamo es la fiesta del pivote, o sea, es decir, tenéis a Fernandinho, yo soy más de Dinamo que nadie, o sea, es decir, porque es el equipo de mis sueños con esos tres pivots, o sea, es decir, yo tengo que ser de Dinamo a la fuerza, aparte de que soy muy de Fernandinho, entonces con lo cual, pero es muy diferente, es tan dura como parece yo lógicamente tenemos que ver los partidos a distancia, ¿es tan dura como parece la Superliga, Fernando?
Yo valoro que sí, porque no voy a diferenciar por tema de nivel, yo diferencio por tema de carácter, ¿no? Uh-huh. Es una liga que igual el Polytech estará fuera de los playoffs, pero ha venido de Moscú, nos ha ganado. Uh-huh. Ha ido a Gazprom ahora y ha ganado a Gazprom. Igual, si vamos a diferenciar por un equipo que está fuera del playoff y da guerra,
sí,
con teóricamente los cuatro primeros, hombre, hay algo en este equipo. Uh-huh. Por otro lado, yo diría el carácter de los jugadores. Son más, no de agresivo, de agresión, pero más duros, ¿no?
Sí.
En los balones divididos.
¿Más que tú?
Que utilizan.
¿Más duros que tú?
Muchísimo.
Los rusos allí no se andan con chiquitas.
No
Fernando,
caramelos,
¿eh?
¿No?
Oye, allí en la Final Four en Lisboa, después del partido del Sporting, que le zurraron de lo lindo, Ferrao dijo que sí, que le había pegado mucho, pero que en Rusia le pegaban más.
Hombre.
No sé cómo lo vive Fernando allí.
Hombre, yo sigo con las palabras de él, ¿no? Porque aquí se utiliza bastante los brazos. Hay momentos que los árbitros dejan el partido y hay momentos también que se toca, es falta, ¿no? Y pasó conmigo al inicio que todos los balones que encostaba, falta, falta y tarjeta. Aquí tres tarjetas, un partido fuera. Pero ahora que ya estamos al final, ya no nos conocemos todos, voy muy bien con los árbitros.
Muy bien.
No tengo ningún problema.
Fernando, te tengo que preguntar por ello. Hablaba Óscar de Lisboa. ¿Has visto la Final Four? ¿Has podido seguir los partidos este fin de semana?
Solo no he podido ver la final, que justo me tocó el horario de un compromiso y sí, he estado siguiendo un poco por teléfono.
¿Cómo valoras el triunfo de Cairat y la derrota del Barça?
Hombre, esto es un partido, ¿no? Hay que jugar. Para decir de fuera, sentado en el sofá, tomando una cerveza con un jamón,
sí,
tú ves muy fácil las cosas, ¿no? Hombre, este gol marcaría, esta defensa, hombre, cualquier uno defiende. Yo creo que para hablar sentado es una cosa, está en la pista totalmente difícil. Yo digo que el Cairat ha jugado mejor, ha sabido jugar su juego. El Barcelona, creo que por la entrevista que he visto de Marc, que decía que su fallo fue no saber, ¿no?, solucionar el problema del portero jugador. Creo que futuramente si Marc tiene la oportunidad de enfrentar el Cairat, yo creo que estará mejor. Pero al tema del portero jugador, que parece que ahora va de moda, ¿no?, la gente criticar el portero jugador o no, yo solo diría que seguramente Marc ha trabajado esto, y del otro lado ellos también trabajaron que el Barça iba a defender de alguna manera, los dos equipos se trabajan.
Uh-huh.
Yo creo que cada uno ha utilizado sus armas, y infelizmente el Barcelona no ha estado afortunado, ¿no?
Uh-huh.
Solo esto. No quiero entrar en ninguna polémica.
No, sí, solo te preguntábamos, Fernando, tu opinión, pero sí que, ya la última por mi parte, sí que te tengo que preguntar si te fuiste con algún dolor del Barça, si lo has pasado mal por tu salida del Barcelona o si estás contento de cómo fueron las cosas.
No tengo ningún pensamiento, nada, ni yo ni mi familia. Yo creo que somos muy gratos al Barça. O que sim poderia dizer agora que se passou, vou muito contento em Moscou, muito contento com o meu clube. O que diria é que eu vendo de fora, do outro lado eu diria que para mim me sale muito mal ver o Barça perdendo.
Uh-huh.
Hombre, bueno, porque he trabalhado em uma empresa 7 anos e não sei, cada tem uma forma de pensar. Depois que sale de uma empresa, depois de tantos anos lutando con un grano, para que este grano, ¿no?, se llegue a algún sitio,
sí,
como conseguimos, ver las cosas acabando, igual la gente dice acabado el ciclo, la renovación, a mí me molesta mucho. Esto sí, cada vez que escucho me molesta porque he estado 7 años luchando por un tema que ahora voy viendo acabar, acabando, ¿no? Puedes decir, y esto sí me molesta. A mí me gustaría que el Barça siguiera ganando porque luchamos mucho atrás para conseguir esto. Es el punto que más me molesta de ver el Barça perder, porque siempre que sigo el Barça es para ver ganando, ¿no? A no ser cuando juega contra nosotros, claro. Por supuesto. Pero este es el único tema que me molesta. De lo demás, agradezco todo lo, ¿no? El Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues es Fernandao, creo que es un protagonista de altura el que nos ha traído hoy Teresa. Ya te digo que te seguimos como podemos. Gus, por ejemplo, te sigue más.
Yo la última sí le voy a atracar.
A ver.
Fernando, hace poco decía tu amigo Llorente Arrés de Barça Televisión que lo mejor para la Liga Española sería una final Inter-Barça. Tú para la Superliga, ¿Dinamo Dina o Dinamo Gazprom? Respetando a Tiumen, Sinara, pero ¿qué rival prefieres?
Con todo respeto a todos, yo pongo el Gazprom. Ya ha puesto Gazprom como el Pozo, ¿no? Yo creo que cuando está en el Barça, ganar del Pozo es algo más. Porque perdimos muchos partidos contra el Pozo, ¿no? Nada contra el Pozo, diferenciamos, ¿no? Cuando el Barça estaba montando, semifinal Pozo, nosotros fuera. Partido en casa, vamos ganando 3-0. Venía Vinicius, Wilde, Álvaro, Quique, 3-5. Siempre perdemos para el Pozo. Y aquí veo que Gazprom y Dinamo tienen este pique. Entonces a mí me gustaría la final contra el Gazprom.
Bueno, pues es el deseo de Fernandao a la pregunta de Gustavo. Que te vaya todo muy bonito en lo que resta de temporada, que nos alegramos mucho de hablar contigo y de que estés bien. Fernando, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Teresa, ¿qué más tenemos por ahí en nuestro planeta Futsaleros por el Mundo?
Pues tenemos a Pedro Toro, que ha renovado una temporada más con el Nápoles en Italia, así que ya tenemos otro asegurado para la temporada que viene. Y tenemos este fin de semana la Copa en Portugal, con el Spanish Benfica, y empiezan los playoffs en Italia. Con el Caos, el Asti, el Alacho, el Uparense y Rieti con españoles. Así que a ver si no se nos da mal y nos traemos también la Liga Italiana. Y tenemos a uno de estos abusones que te digo yo que se no dejan de tirar con cabeza. Sí. Y es que tenemos a un tal José Carlos, que no sé si sabéis.
Sí, que ha inaugurado página de Facebook, por
hoy
cierto.
Hoy está muy bien, Teresa. O sea, hoy muy está bien, ¿no? De lujo, Teresa.
O sea, Fernandao, suele estar de 9.5,
hoy está de 10. ¿No? O sea, Fernandao pivot, José
que...
Carlos López pivot. Ponga un pivot, es que abrazo, ponga un pivot todo, en su vida. Teresa,
bueno, ¿qué pasa con José Carlos?
El que está de 10 es el José Carlos, que en temporada hay poco más, temporada casi media, ha conseguido 100 goles con el Baku.
Qué tío.
Así que con lo que resta de temporada, yo he dicho que a ver si llega a los 150.
Bueno, vamos a ver.
Está preocupado Cancho. Comienza en Asunción también la Copa Libertadores en la zona sur. La zona norte la ha ganado el Bucaramanga de Colombia. Y en la zona sur ya entran los brasileños, entran los argentinos. Y sé que está preocupado por el Villa Lañata de su amigo el gobernador Daniel Scioli, que va a debutar en la Copa Libertadores.
Bueno, pues
es
sí.
Amigo de Oscar también, por cierto.
Le pondrá alguna vela negra, probablemente. ¿Eso es todo, Teresa?
Eso es todo.
Bueno, pues la semana que viene vas a tener difícil igualar el listón, pero bueno, lo volveremos a intentar. Cancho, Óscar, Gustavo, que nada, que me encanta teneros por aquí, que gracias por venir y por dejarme vuestra opinión, por no tiraros nada a la cabeza de uno a otro de la mesa, y nos escuchamos y nos hablamos durante las próximas semanas. Un abrazo muy fuerte, chicos.
Un placer.
Un abrazo. Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day.
Este es el temazo de Ed Sheeran, se llama Thinking Out Loud, para abrir el territorio del fútbol sala femenino y para relajar un poco los ánimos después de la tertulia, jurado.
Oye, venimos sin protagonistas, yo no sé, me da cosas sentar aquí, lo tiramos, pero bueno, que a pesar de todo hay que hablar del fútbol sala femenino porque llegamos a la recta final, se ha disputado la jornada 26, ya van quedando menos y se van diluciando un poquito más las dos incógnitas principales que tenemos. Bueno, tenemos tres, por el ascenso, por los cuatro que van a estar en Copa, tres ya lo sabemos, otro creemos que también, y por el descenso, evidentemente. Y para ello hablamos, como siempre, todas las semanas tenemos a Alba Da. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Paso de gigante del Atlético de Madrid después del pinchazo del Ciudad de las Burgas, que empató contra el Gironel. Atlético de Madrid con un poquito de sufrimiento, pero acabó imponiéndose al Majadahonda.
Sí, aunque ya venía siendo claro que Futsi era el claro favorito para ser campeón, yo creo que con ese empate de Cidade quedan cuatro jornadas y es prácticamente campeón. Aunque no lo sea matemáticamente, yo creo que ya tiene la liga entre sus manos.
Matemáticamente lo puede ser, si no me fallan las cuentas, en dos jornadas, ¿no? Son siete puntos de diferencia, quedan 12 en juego.
Sí.
Y por otro lado, ese cuarto puesto que la Universidad de Alicante pues goleaba al Ordizia 1-9, Alcorcón ganaba, lo tenía que hacer frente a Móstoles para no perder opciones y que Alcorcón y Rioja, como siguen empatados a puntos, veremos a ver lo que pasa. Son cinco de diferencia, por eso decimos que la cuarta plaza parece clara para la Universidad de Alicante, porque ahora sí que las jornadas van contando y de qué manera cada vez más. Todo veremos a ver qué ocurre en el Universidad de Alicante-Rioja. Si la Universidad de Alicante consigue ganar, se habrá quitado uno de esos dos perseguidores de en medio. Pero lo dicho, que mal le tienen que salir las cosas al equipo alicantino para no atar esa cuarta plaza.
Tiene todo de cara. Es cierto que esta jornada, la siguiente jornada, se enfrenta a Rioja, que es un partido muy complicado porque también están ahí, están luchando por ese cuarto puesto, aunque quizás un poco más en la sombra. Pero Universidad de Alicante, yo creo que son listas, que saben lo que se juegan y van a jugar en casa y tener la pista y la afición a favor. Alcorcón se va a enfrentar a Marelle, que a priori es un equipo inferior y que aunque jueguen fuera de casa deberían de ganar, pero ya vemos que esta temporada nos está dando bastantes sorpresas y están dejando bastantes puntos durante la temporada que sí que nos han sorprendido. Entonces, yo creo que Universidad de Alicante lo tiene más fácil, pero no hay que descartar aún al Corcón.
¿Y por abajo cómo lo ves? De momento no se ha movido la clasificación por ahí abajo, pero bueno.
Sigue igual que la pasada jornada, lo que pasa que es cierto que queda una menos, con lo cual quedan tres puntos menos que conseguir para salvarse. Yo creo que bueno, tanto Ordizia como Gironella y Bilbo son conscientes de que quedan cuatro finales al todo o nada y no sé si alguno conseguirá salir. No lo sé.
Este fin de semana te vas a ver el Ciudad de Orense, ¿verdad? El derbi orensano. En el pabellón de los Remedios, sábado 2 de mayo a las 5 de la tarde. Uno de los partidos atractivos, sin duda alguna, de la jornada. Y tenemos que hablar también de ese torneo internacional. Del 6 al 9 de mayo, torneo internacional Día de la Victoria en Moscú, donde España se va a ver las caras con dos selecciones, dos combinados diferentes, de Rusia e Irán. Una de estas cosas raras que, bueno, pues vemos en estos torneos, ¿no? Que haya en un país dos selecciones.
Sí, bueno, es que el femenino es así, somos de innovar.
Esto no es nuevo.
No, pero bueno, parece ser que igual se ha caído alguna selección que tendría que ir a ese torneo y han rescatado ahí un segundo combinado nacional que no sé quiénes estarán ni cómo será su calidad, pero bueno, España se tiene que enfrentar a ese segundo combinado, al primero, que es el oficial, y a la selección de Irán. Son cuatro equipos, tres partidos, y España es la actual campeona. Yo espero y deseo que consigan revalidar el título, porque sí que a priori somos favoritas.
Y que van jugadoras muy buenas y luego algunas también menos habituales, ¿no? Carmen del cierre del Rioja, Andrea de la Universidad de Alicante, por ejemplo, ¿no?
Sí, hay jugadoras que, aunque algunas ya han ido alguna vez convocadas con la selección, no son de las habituales. Esas que nombrabas tú, además de Ana, la portera de Cidade, son jugadoras que, bueno, están cosechando una temporada muy buena con sus equipos y al final Venancio ha decidido premiar, sobre todo en estos partidos, ya que pocas veces se junta la selección, pues en estos torneos es en los que tiene que ir probando jugadoras para cuando llegue el Mundial y esas competiciones tener ya una lista más cerrada.
Sí, y como aquí el Mundial se juega año tras año, todos los partidos al final acaban teniendo su trascendencia y su importancia para ir configurando la lista definitiva, que ya sabemos que es en esa gran cita anual que tenemos todos los años. Alba, no se nos queda nada, ¿verdad?
No, es que eres muy bueno, Javi Ju.
Es la verdad.
Bueno, sabes, siempre digo lo mismo, que aquí la que tiene el mando eres tú.
Eso,
o sea que...
no. Eso también es verdad.
Bueno, pues como lo hemos hecho muy bien, pues ya está. No vamos a decir nada más para no estropearlo.
Correcto, fenomenal.
Y si te parece bien, Santi, le dejamos el turno a Fran.
Sí, le iba a preguntar a Alba por el portero jugador, pero ya sí, eso otro
ya,
día.
Ya sí, es otro día. Nos puede escribir
no,
en Twitter.
No vamos a meternos en líos.
En otro debate.
¿No?
Bueno, te veo más animada que la semana pasada. ¿Va todo mejor? ¿Más tranquilo?
Sí, ya he recuperado un poco fuerzas.
Vale.
Ha subido la bolsa gallega esta semana.
Claro que sí. Un beso grande, Alba. Buena
Un
semana.
Beso, hasta luego.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Director Fran Merino. Hola, Fran. Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Arrancaron los playoffs por el ascenso en la segunda división.
Así es. Comenzaron esas dos eliminatorias que... van calentitas y empezaron en campo de los peor clasificados. Hay que recordar que son al mejor de tres partidos. Como digo, la primera se jugaba en casa del Segovia, en el Pedro Delgado, contra el Elche. Los locales dominaron 1-0 gran parte del encuentro, hasta que en la segunda mitad empataron los ilicitanos, se vinieron un poco abajo los jóvenes del Segovia, y al final, en el minuto 41, tirando de experiencia, el Pichichi, Pitu, pues anotó el gol de la victoria, así que 1-2. Y en la otra eliminatoria se jugaba en Valdepeñas. Desde los primeros 10 minutos el Brillera pues se impuso en el campo, se acabaron poniendo por delante con dos goles, reducirían distancia los manchegos, pero el marcador final sería de 2-3 y victoria de los dos favoritos para el ascenso.
Vamos, que se ha quedado la cosa bastante favorable, que los pequeños tenían la oportunidad, entre comillas, los peor clasificados tenían la oportunidad de ponerle las cosas difíciles para los segundos partidos, pero tienen bastante ventaja y lo más normal es que ganen los equipos que eran favoritos. Sí, Fran.
Vamos a ver, porque ya lo dijimos en la semana pasada, el Segovia es un equipo de sorpresas, ha estado a punto de meterle mano ya en el primer partido, aunque fuera el Pedro Delgado, al Elche, y fuera de casa, si se apura, se juega todavía mejor el Segovia, o sea, bueno, que lo mismo puede rascar por ahí un tercer partido. La otra eliminatoria está más complicadísima.
Bueno, esto se vuelve a jugar el 1 de mayo, que es viernes,
¿sí?,
a las 7 de la tarde, Brihuega-Valdepeñas, y también el 1 de mayo, el Elche-Segovia Futsal, los segundos partidos de estos playoffs por el ascenso en segunda división. Nos cuentas el miércoles que viene. Fran, muchas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Estamos terminando ya. No lo hemos dicho hoy, la música no la ha elegido hoy Perico, porque le tenemos pachuchillo. Ha tenido ahí un problemilla de salud, es lo que tiene cuando trabajas tanto, y le tenemos ahí en boxes recuperándose. Le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro manager Megastar y a nuestro amigo de Futsal Cope habitual de este programa. Un abrazo muy fuerte, hermano, y te queremos por aquí de nuevo pronto. La música la he elegido yo tirando de la lista de los mejores en la Billboard, y han salido estas. Esta que mola bastante se llama Shut Up and Dance, algo así como Cállate y Baila, de Walk the Moon. Si lo dice la música, pues yo ya me callo y me pongo a bailar. Nos escuchamos el miércoles que viene. No le pregunta jurado por agenda, porque la única agenda que hay
es muy sencilla.
El partidazo de la final de la Copa del Rey. ¡Ju!
A las 8:15, 2 de mayo, Marfil Santa Coloma Intermovistar en Águilas, Murcia, donde se supone que va a haber muy buen ambiente y donde los que nos toca trabajar aquí en Madrid, yo no sé si lo vamos a poder ver en televisión,
no,
pero
de
me escama
no.
Que no.
De momento no, y esperemos que esto cambie de aquí al sábado. Y luego ya empiezan los playoffs. De eso os hablaremos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.